Escuchemos y actuemos. Octavo informe de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Información para tejer la paz. En esta serie de podcast, socializamos el octavo informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, conformada por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Mesa Nacional de Víctimas. Informe que cubre el periodo 2020, primer trimestre 2021. Bienvenidas y bienvenidos. En esta emisión conoceremos los avances y recomendaciones de los capítulos de reparación colectiva y connacionales en el exterior.
En Escuchemos y Actuemos, la ciudadanía pregunta.
Mi nombre es Juan Gustavo Montenegro y estoy en el municipio de Pasto. ¿En qué consiste la medida de reparación colectiva?
La reparación colectiva es el conjunto de medidas a las que tienen derecho aquellos grupos, organizaciones o comunidades que hayan padecido alguna de las siguientes situaciones. 1. El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos. 2. La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos. O 3. El impacto colectivo de la violación de derechos individuales.
Ana María Gómez, funcionaria de la Procuraduría General de la Nación y autora del capítulo de reparación colectiva.
Para acceder al programa se debe adelantar el procedimiento de registro, es decir, rendir una declaración ante cualquiera de las entidades del Ministerio Público, las cuales la remitirán a la Unidad para las Víctimas para su valoración. La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas ha identificado escasos avances en el programa de reparación colectiva, pues de 768 sujetos incluidos en el Registro Único de Víctimas, solo 28 tienen todas las acciones de sus planes implementadas.
Volveré a callar. Volveré a llorar. Volver a indignarme esta realidad. Entonces volveré a pararme, volveré a salir, a marchar, a exigir con el alma encendida. Hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida.
En Escuchemos y Actuemos, lo que encontró la comisión en el capítulo de reparación colectiva.
La implementación del programa de reparación colectiva presenta escasos avances. Cumplida la vigencia inicial de la Ley de Víctimas, únicamente el 4%, 28 de los 768 sujetos de reparación colectiva, incluidos en el Registro Único de Víctimas, han finalizado la implementación de todo su plan integral de reparación colectiva. Entre estos, tan solo uno de los 5 casos pilotos con los que inició el programa en el marco de la Ley 975 de 2005. Se advierte que el 66% del universo se encuentra en las fases iniciales de la ruta y el 30% de las fases de formulación e implementación de su plan. La meta planteada por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo de 140 sujetos de reparación colectiva reparados administrativamente presenta un cumplimiento acumulado del 20%, por cuanto la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas informa que a la fecha se han reparado administrativamente 28 colectivos. Contando con que se cumpla esta meta y sin tener en cuenta que el Registro Único de Víctimas continúa abierto, faltarían 628 planes para implementarse, lo cual tardaría más de 16 años. Adicionalmente, se presenta un rezago acumulado de 39 sujetos en el cumplimiento de las metas asociados a este indicador. La expedición de la Resolución 1177 de 2021 evidencia la tendencia regresiva en la implementación del programa al establecer criterios y requisitos que obstaculizan el acceso a recursos para implementar acciones de fortalecimiento incluidas en los planes de las organizaciones que han sido reconocidas como sujetos de reparación colectiva. Asimismo, su implementación ha implicado un cambio en los criterios de acceso a este beneficio, lo que conlleva la suspensión en la implementación de las acciones de fortalecimiento, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los avances en el cumplimiento de las acciones.
En Escuchemos y Actuemos, información para la reparación.
Son sujetos de reparación colectiva las comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales preexistentes a los hechos que los victimizaron, que sufrieron daños colectivos, es decir, transformaciones a sus elementos característicos como colectivo, debido a las vulneraciones graves y manifestaciones a los derechos humanos y violaciones a los derechos colectivos en el contexto del conflicto armado.
En Escuchemos y Actuemos, las víctimas tienen la palabra en el capítulo de reparación colectiva.
Nos acompaña en esta sección Odorico Guerra Salgado, representante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Él nos plantea su visión en este tema.
Bueno, me atrevería a decir que la reparación colectiva sigue siendo una de las, digamos que de las medidas más rezagadas y en las que menos se ha podido avanzar desde que existe la ley 1448. Los sujetos de reparación colectiva siempre se están quejando que las medidas, además de insuficientes y lo creado por los famosos planes de reparaciones colectivas, y sobre todo los que tienen que ver con sujetos nacionales, se han diluido. La unidad de víctima ha pedido en muchos de los casos también replantear, se sigue avanzando en temas con sujetos de reparación colectiva, pero siempre se escucha, digamos, que una constante queja frente a los avances de la reparación colectiva. En este año 2021 creo que ha sido uno de los años donde se ha logrado avanzar un poco más con respecto a esto. Se ha trabajado sobre todo con sujetos de reparación colectivo étnicos, pero las medidas, por ser muy generales, muchas veces digamos que no dan la claridad que esos sujetos de reparación colectiva esperan, o esas comunidades donde ellos están asentados quieren ver como ese nivel de desarrollo, de reivindicación frente a lo que fue su victimización de manera colectiva. Entonces, uno entiende que si bien los presupuestos en los últimos años han sido insuficientes, y sobre todo en este año que hubo tanto recorte por los temas de pandemia, que los esfuerzos que se hacen en cuanto a lo fiscal se refiere no son suficientes. Entonces, uno trata de encontrar una explicación lógica para comprender esos retrasos. Sin embargo, creo que a futuro se necesita un mayor esfuerzo y que la unidad de víctimas y el resto de las entidades que comprenden el ESNARI, porque también hay que defender a la unidad frente que, si bien es el órgano rector de la política pública de víctimas, no es el único responsable de esas medidas de reparación. En muchas de esas sentencias que se han emitido para sujetos colectivos hay muchas medidas que esas entidades del ESNARI no cumplen. Entonces, frente a esto, creo que sería importante revisar con lupa para que la comisión de seguimiento pueda entrar en el próximo informe a mirar con mayor detenimiento qué se puede hacer para que estos sujetos de reparación colectiva logren una reparación real, tal como lo establece la normatividad, que debería ser integral. Entonces, creo que es un tema donde hay que definitivamente ahondar un poco más para que se vuelva una realidad y estos sujetos de reparación colectiva se vean mayormente beneficiados.
Hay que encontrar la verdad, hay que buscar la salida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos.
En Escuchemos y Actuemos, cuestión de género, en el capítulo de reparación colectiva.
Respecto al enfoque de género en el proceso de reparación colectiva, el informe señala que del total de sujetos de reparación colectiva, 10 están conformados por mujeres y 88 sujetos identificaron en su diagnóstico del daño afectaciones a mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa.
Sofía Díaz, funcionaria de la Procuraduría General de la Nación y autora del capítulo de género.
Preocupa que de los 150 planes de reparación colectiva formulados, menos de la mitad contiene medidas específicas para mujeres. El acuerdo de paz busca que el enfoque de género en estos procesos se fortalezca, impulsando la participación de mujeres en los procesos de implementación de medidas de reparación colectiva. Esto permitirá mejorar la calidad de vida de las mujeres de los sujetos de reparación colectiva, superar las brechas de desigualdad, reconocer a las mujeres como defensoras de sus derechos, visibilizar la labor de las mujeres dentro de escenarios comunitarios y visibilizar sus capacidades, y promover el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos, con incidencia en la implementación del programa de reparación colectiva. Hay casi 400 instancias conformadas. De estas, 14 están conformadas solo por mujeres y el resto cuenta con una amplia participación de mujeres. Se espera que esto se continúe fortaleciendo y que además de que el número de mujeres aumente, se cuente con medidas para que su voz sea escuchada. Por último, se resalta la importancia de tener en cuenta que la incorporación del enfoque de género no se limita a la implementación de medidas para grupos de mujeres, sino que este ejercicio se debe dar en todos los sujetos, de manera que se reconozca la situación particular de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa dentro de los colectivos a los que pertenecen.
En esta emisión de Escuchemos y Actuemos, hemos conocido la medida de reparación integral relacionada con la reparación colectiva. Seguimos con Silvia Pradilla, funcionaria de la Procuraduría General de la Nación y autora del capítulo de Connacionales en el Exterior.
En Escuchemos y Actuemos, la ciudadanía pregunta.
Hola, soy Cristian. Estoy en Barcelona exiliado desde hace 3 años y quiero saber en qué consiste la medida de reparación integral en el tema de connacionales en el exterior.
Las víctimas que se encuentren en el exterior pueden acercarse a los consulados de Colombia a rendir su declaración y a recibir orientación frente a su proceso de reparación integral. Y, mientras se encuentren fuera de Colombia, podrán acceder a las medidas de indemnización, restitución de tierras, satisfacción y retornos y reubicaciones.
Silvia Pradilla, funcionaria de la Procuraduría General de la Nación y autora del capítulo de Connacionales en el Exterior.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, se han reconocido a 25.860 víctimas en el extranjero, de las cuales se estima que el 91% aún están fuera del país. En el último año, el mayor número de declaraciones se recibió en Ecuador. Se reconocen avances en cuanto al número de indemnizaciones que se han pagado. También se destacan los esfuerzos realizados para avanzar en actos que corresponden a medidas de satisfacción y frente a la socialización del acceso virtual a la exención del servicio y expedición de la libreta militar. En cuanto al acompañamiento al retorno y la reubicación, solo la mitad de las solicitudes de retorno a Colombia han sido efectivas. Preocupa que el 52% de los hogares no fueron acompañados. Continúan las barreras para que la restitución de tierras sea accesible, oportuna y técnica. Falta orientación y acompañamiento para que las víctimas connacionales de despojo y abandono puedan adelantar los diferentes trámites, pues los consulados no cuentan con asesores expertos en estos temas. Si usted conoce a alguna víctima que se encuentre fuera del país, por favor indíquele que se dirija al consulado de Colombia más cercano con el fin de obtener información frente a su proceso de reparación integral.
En Escuchemos y Actuemos, las víctimas tienen la palabra. En el capítulo de Connacionales en el Exterior.
Nos acompaña en esta sección Ludirlena Pérez Carvajal, representante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ella nos plantea su visión en este tema.
Hola, cordial saludo. Quiero hoy, como víctima del conflicto armado y participante de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 del 2011, hablar sobre algo muy importante que son los connacionales en el exterior. Son nuestros compatriotas, nuestros hermanos, que por diferentes motivos tuvieron que salir de su tierra, de su terruño y perder sus redes de apoyo, su familia. Los hallazgos encontrados entre los tres entes de control y los delegados de la Mesa Nacional pudieron visibilizar una realidad que es el incumplimiento a los derechos de nuestros compañeros víctimas connacionales. Asimismo, se hace un llamado para que se pueda garantizar que, a pesar que ellos se encuentren en otro país, sigan participando y sigan siendo parte de un proceso en donde se les tiene que reparar integralmente. Se exalta que en su mayoría y quienes lo han solicitado han recibido acompañamiento psicosocial, pero también es importante mencionar que la reparación integral va más allá y que ellos deberían también, igual que cualquier colombiano, ser sujetos de medidas de reparación integral, las cuales hasta el momento no están recibiendo y que necesitan y llaman a gritos porque en su mayoría están desde diferentes escenarios en el mundo y ese olvido que en ocasiones sienten agrava más la situación de nuestros compañeros y compañeras.
En Escuchemos y Actuemos, cuestión de género, en el capítulo de Connacionales en el Exterior.
Sobre el análisis de género en la sección de connacionales, de casi 780 víctimas en el exterior indemnizadas, la mitad eran mujeres y 3 personas con orientación sexual e identidad de género diversa.
Sofía Díaz, funcionaria de la Procuraduría General de la Nación y autora del capítulo de género del octavo informe de seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
De las más de 670 solicitudes de retorno y reubicación, 320 habían sido realizadas por grupos familiares en los que la cabeza de hogar era una mujer, pero solo 183 tuvieron acompañamiento institucional efectivo. Referente a la medida de rehabilitación, la unidad de víctimas expuso que implementará una estrategia de recuperación emocional para víctimas en el exterior. Sin embargo, no se observó un abordaje diferencial en materia de género, por lo que se recomendó que se hiciera la atención diferencial a mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa es fundamental. Por último, se señaló que solo una de las actividades para el apoyo en la implementación de proyectos dirigidos a víctimas por parte de organizaciones de víctimas en el exterior estuvo relacionada con el enfoque de género. Es importante que esto se fortalezca, el reconocimiento del enfoque de derechos de mujer y género en los procesos organizativos, no solo para su inclusión en las diferentes decisiones en materia de política pública, sino también para la incidencia y exigibilidad de derechos de estas víctimas que se encuentran fuera del país.
Yo me quedo aquí en la Plaza de Mercado, Santa Elena, eso es lo que hay.
Por el hueco.
Al reconocer a las víctimas como sujetos de derechos, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras busca desarrollar formas de reparación que vayan más allá de aliviar su sufrimiento y restablezcan a las víctimas su dignidad, reconociendo sus derechos. En este sentido, es necesario articular efectivamente la oferta del Estado con el fin de garantizar, además de la reparación de las víctimas, el goce efectivo de los derechos sociales, económicos de los individuos y comunidades afectadas. Escuchemos y actuemos. Octavo informe de la implementación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, periodo 2020, primer trimestre de 2021. Autoría de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y las y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas.
Realización: Ángela Jiménez y Luisa Sosa. Locuciones: Carolina Mejía, Jimena Betancourt y Robinson Pérez. Agradecemos a César López por la canción Hasta que amemos la vida y a Gina Sabino por el tema Me fui, Colombia me fui. Una producción de Uniminuto en convenio con la Defensoría del Pueblo.